La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La preocupación por la seguridad cibernética aumenta en Estados Unidos, tanto en las compañías como en los ciudadanos. El número de vacunados aumenta en Estados Unidos mientras los plazos para vacunarse para trabajadores federales y privados empiezan a vencer. Y México anticipa junto a Estados Unidos posibles iniciativas en el marco del plan Sembrando Vida para enfrentar la inmigración irregular. Hoy es martes 12 de octubre de 2021. Soy John F. Burnett y junto a Gioconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
La inmensa mayoría de los estadounidenses muestran preocupación por los delitos cibernéticos y observan esta situación como una amenaza para su información personal. Judith Martín Rodríguez tiene los detalles.
En Estados Unidos, cada vez más empresas reconocen su vulnerabilidad frente al espacio digital, por lo que deciden invertir cuantiosas sumas de dinero para garantizar la protección cibernética de sus actividades, un peligro que también acecha a diario a sus clientes, que corren el riesgo de ver su información personal comprometida frente al aumento de delitos informáticos. Un reciente sondeo elaborado por la agencia de noticias The Associated Press, en colaboración con el Instituto Pearson, mostró que la gran mayoría de los estadounidenses están consternados por los hackeos y hasta el 75% de los encuestados señala a Rusia y a China como las principales amenazas para la seguridad tecnológica del gobierno estadounidense. El presidente Joe Biden ha abordado de forma intencional esta preocupante realidad y ha hecho de la ciberseguridad un asunto de prioridad en su administración, mientras los legisladores estudian iniciativas y propuestas para fortalecer la seguridad de la red. En el último año, una ola de ataques de secuestro de datos llegó a provocar la suspensión de determinadas operaciones que afectaron a millones de usuarios, como el corte de energía en hospitales, escuelas o el sonado ataque cibernético de Colonial Pipeline, una de las empresas más grandes de transporte de combustible en el país, y que obligó a cerrar su sistema, provocando un caos sin precedentes en la infraestructura de suministro del país. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y continuamos con las noticias. El mandato federal para vacunarse en Estados Unidos empieza a alcanzar plazos, provocando diferente tipo de reacciones. El reporte con Héctor Contreras.
A medida que disminuye la tasa nacional de infecciones por COVID-19 en Estados Unidos, los mandatos de vacunas para algunos trabajos están presionando a varios empleados a vacunarse mientras otros protestan. Es una situación que se vive desde hace mucho tiempo en esta nación. Dado que el 76% de las personas en el país han recibido al menos una vacuna, los plazos se acercan rápidamente en los lugares de trabajo que exigen que los empleados se vacunen contra el COVID-19 o, de lo contrario, corren el riesgo de perder sus trabajos. Eso ha generado cierto rechazo por parte de algunos de los empleados. Es el caso del alguacil del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, quien dijo que no hará cumplir el mandato de vacunas para sus 18,000 empleados y agregó:
hay grupos enteros de empleados dispuestos a ser despedidos en lugar de vacunarse. No quiero estar en posición de perder 5 o 10% de mi fuerza laboral de la noche a la mañana por un mandato de vacuna.
Estas tensiones se producen cuando la tasa diaria de infecciones por COVID-19 en Estados Unidos se ha reducido a unos 95,000 casos nuevos diarios, lo que representa una importante caída luego de que estuviera en un máximo durante el pico más reciente, que fue en septiembre, registrando 172,000 nuevos infectados por día, según datos publicados por la Universidad Johns Hopkins, que lleva las estadísticas del brote a nivel global. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Seguimos informando. La aerolínea estadounidense Southwest continúa esforzándose por reanudar todo su servicio a parámetros normales, anticipando que le tomará toda la semana, luego de que el fin de semana canceló más de 1,900 vuelos programados, afirmando que fue debido a problemas de tráfico aéreo y el clima, que afectó principalmente al estado de Florida. El peor día para la aerolínea fue el domingo, cuando más de 1.124 vuelos, cerca del 30% de su operación diaria, fueron cancelados y sumaron a ello algo más de 800 vuelos que ya habían sido suspendidos el sábado. El lunes, paulatinamente se fueron habilitando vuelos frente a fuertes críticas y quejas de los pasajeros afectados y que tenían diversos destinos en el país, aunque el sitio web flightware.com también mostró casi 350 cancelaciones en ese día. Southwest sufrió como consecuencia de esa situación pérdidas en sus acciones en alrededor de un 4% en las primeras operaciones de la semana y evitó manejar cifras exactas reconociendo que el problema fue significativo. Utilizando su cuenta en Twitter, la aerolínea dijo textualmente: "Mientras trabajamos para estabilizar nuestras operaciones, anticipamos reanudar el servicio normal esta semana", y de esa manera respondía a los tweets de pasajeros que se mostraron indignados y llenaron las redes sociales con sus reclamos.
Hay expectativa en Estados Unidos por la solicitud de la farmacéutica Merck para que la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, autorice el uso de emergencia para una píldora antiviral que permita tratar el COVID-19. José Bernalete informa.
A medida que avanzan las investigaciones, se suman armas en el arsenal contra el coronavirus. La farmacéutica Merck ha solicitado a la FDA la autorización de uso de emergencia para un tratamiento en píldoras anti-COVID-19. La empresa indicó que el uso de esta modalidad generó la reducción a la mitad las hospitalizaciones y muertes entre los pacientes con síntomas tempranos del mortal virus.
Tener píldoras disponibles que puedan prevenir la evolución a una enfermedad grave cambiaría la forma en que podemos tratar. Por el momento, las personas que se han infectado tienen que acudir a centros de tratamiento especiales para recibir sus infusiones intravenosas. Podrían ir a su farmacia y tomar sus medicamentos de la misma manera que lo hacen con otros medicamentos.
Si las autoridades federales lo permiten, la fórmula de Merck sería la primera pastilla de uso preventivo contra el coronavirus que se utilizaría en Estados Unidos.
Tienen que estudiar la información con mucho cuidado, mirar los beneficios, pero también los efectos secundarios del medicamento. Y luego, si todo va bien, obtendríamos una autorización de uso de emergencia, tal vez en semanas.
Los tratamientos antivirales se suministran vía intravenosa o inyectados. El medicamento monoclonal tiene un costo de aproximadamente $2,000 por infusión. El gobierno de Estados Unidos ha dicho que si la FDA autoriza las píldoras, compraría presentaciones para el ciclo de 1.7 millones de pacientes al costo de $700 cada uno. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América y seguimos informando. Con la carta enviada por el presidente de Estados Unidos Joe Biden a su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador, se abre la posibilidad de que programas como Sembrando Vida se repliquen en Centroamérica. Sara Pablo con el reporte.
La senadora Marta Lucía Mitcher calificó como una deferencia y una buena señal la respuesta del presidente de Estados Unidos Joe Biden a la carta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado mes de septiembre. En la tradicional conferencia mañanera del presidente se hizo pública la carta del mandatario estadounidense, en la que sostiene que abordar las causas fundamentales de la migración es una de sus prioridades y no descartó una actividad piloto con México. Además, agradeció al gobierno mexicano el financiamiento y la implementación en el norte de Centroamérica de los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida. La senadora de Morena, partido oficial, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, señaló que si bien el gobierno de Estados Unidos no se ha manifestado claramente para financiar estos programas en Centroamérica, la posibilidad no está cerrada.
Yo creo que esto es muy bueno, que hable de implementarse en Centroamérica este tipo de proyectos.
Sin embargo, para la analista de temas internacionales Lila Abed, lo que hay en principio es un rechazo a los programas del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Hay un rechazo, por lo menos inicial, de ampliar estos dos programas sociales del gobierno de la Cuarta Transformación.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Decenas de personas han cruzado la frontera entre Colombia y Venezuela a través de vías formales, aunque el paso continúa oficialmente cerrado. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Se cumple una semana desde que el gobierno del presidente Nicolás Maduro anunció la apertura comercial de la frontera con Colombia, pero hasta el momento el paso sigue limitado a un canal humanitario habilitado para estudiantes y personas con alguna condición de salud. Sin embargo, una fuente en la frontera confirmó a La Voz de América que ante la imposibilidad de cruzar a través de pasos ilegales como consecuencia de la crecida del río Táchira, el lunes se evidenció una aglomeración de personas en las inmediaciones del puente internacional Simón Bolívar, uno de los pasos que comunica al estado Táchira en Venezuela con el norte de Santander en Colombia, y aseguró que varios de ellos pudieron pasar a territorio colombiano en medio de la discrecionalidad de los funcionarios. En varias ocasiones, diversos sectores de la sociedad venezolana han denunciado los riesgos a los que diariamente se enfrentan cientos de personas que cruzan la frontera a través de pasos ilegales, como expone Karim Vera, legisladora de la Asamblea Nacional de 2015.
Esperamos que el paso peatonal sea reabierto de manera inmediata y no seguir sometiendo a los ciudadanos venezolanos a ese paso a través de las trochas que están tomadas por los grupos irregulares y que sencillamente lo hacen ante la mirada indiferente de las Fuerzas Armadas Nacionales que comparten esos espacios fronterizos y de lo cual todos se benefician con el pago de vacunas para poder acceder allí.
Freddy Bernal, denominado protector del estado Táchira y candidato oficialista a la gobernación de esa entidad, reiteró el domingo que la frontera comercial está abierta y que dependen de las autoridades colombianas para que reinicien las operaciones. Bernal aseguró que espera que en los próximos días las autoridades aduaneras de ambos países logren establecer acuerdos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Ustedes se informan en Buenos Días América. Productores cafetaleros de Nicaragua piden ayuda al Ministerio. Productores cafetaleros de Nicaragua piden ayuda al Ministerio de Salud para garantizar la seguridad sanitaria de más de 300.000 recolectores del conocido como grano de oro. Daliana Ocaña informa.
La cosecha cafetalera arrancó este mes en Nicaragua y los productores agrícolas esperan volver a exportar 500 millones de dólares en la temporada 2021-2022, apoyándose en el crecimiento de la cosecha actual y el alza sostenida de los precios internacionales del grano, pero requieren ayuda del Estado para garantizar la seguridad, solo que esta vez no hablan de la seguridad física, sino de la sanitaria. Los productores agropecuarios pidieron a las autoridades de salud que destinen personal para vacunar a los ciudadanos de la zona donde se produce el grano y además reforzar la dotación de personal y medicamentos en los centros de salud que cubren esas zonas. Sin embargo, hasta el momento no han recibido una respuesta oficial del gobierno. Aura Lila Sevilla Cuán, presidenta de la Alianza Nacional de Cafetaleros de Nicaragua, explicó a La Voz de América el panorama actual del sector.
Se envió una carta al Ministerio de Salud donde solicitamos una reunión con la ministra para plantearle pues nuestro interés de que se dispongan de brigadas médicas.
José Ángel Buitrago, secretario de la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua, explicó a La Voz de América que la recolección de la cosecha de café moviliza más de 300.000 personas.
Creo que es necesario porque, como han habido nuevos rebrotes, nuevas variantes, nuevas cepas, esto es más peligroso que la que había el año pasado solamente.
Si bien su petición tiene sentido, incluso si solo se le considera desde el punto de vista humanitario, el mal desempeño de tres grandes productores mundiales de café como Brasil, Colombia y Vietnam hacen que esa petición cobre mayor importancia al considerar el aumento de los precios internacionales del grano. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y Bolivia continúa en un ambiente de tensión política al cumplirse 2 años de la convulsión social que afectó al país en octubre de 2019, y el gobierno y los opositores siguen manteniendo el escenario de confrontación. Fabiola Chambi tiene el reporte.
La crisis política de Bolivia, que en 2019 mantuvo al país paralizado por 21 días y derivó en la renuncia del expresidente Evo Morales, aún permanece latente, poniendo a prueba la gestión del actual mandatario Luis Arce. La politóloga Verónica Rocha analiza para La Voz de América esta marcada polarización en el país que enfrenta al oficialismo y la oposición.
El escenario más o menos se ha vuelto a establecer como estaba, pero hay muchos cambios. Creo que los más importantes son los cambios de liderazgo. Si en el 2019 no hubiera habido un Arce presidente, no hubiera habido un Camacho gobernador, que ahorita son figuras importantísimas dentro del escenario.
Las elecciones, que fueron anuladas hace 2 años por denuncias de fraude electoral, sigue marcando la agenda del país, luego de que la Procuraduría General del Estado decidiera realizar la revisión de las actas de estos comicios en un proceso público que durará 5 días. El titular de ese despacho, Wilfredo Chávez, aseguró que se busca dejar en claro que no hubo fraude electoral y que más bien se gestó un golpe de Estado.
No nos vengan con el cuento de que no fue golpe. Este acto va a ser un acto técnico. Hemos comprometido la participación de una logística especial.
En medio de este panorama, los comités cívicos, apoyados por representantes de la oposición, realizaron el lunes un paro de actividades con bloqueos en diferentes puntos del país, especialmente en las ciudades de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, para rechazar el proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas. Sin embargo, el gobierno del presidente Luis Arce consideró que el paro fue un fracaso y que más bien responde a intereses políticos que buscan desestabilizar la gestión. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y en Guatemala alarma el creciente número de mujeres asesinadas, mientras en el Congreso permanecen estancadas más de 10 iniciativas para protegerlas. El informe con Eugenia Sagastume.
La situación que enfrentan las mujeres en Guatemala es preocupante. Cifras del Ministerio Público reportan 51.000 víctimas de violencia en sus diferentes manifestaciones durante 2021, además de 386 feminicidios y 7.000 víctimas de agresiones sexuales. La secretaria de la Mujer del Ministerio Público, Lucrecia Vázquez, revela que con la pandemia incrementó el número de mujeres desaparecidas diariamente.
2020 baja un poco los primeros meses que comienza pandemia, sin embargo luego comienza a subir. Tenemos un promedio solo del 2021 si hay 6 mujeres desaparecidas en 2021.
Mientras en el Congreso de la República permanecen estancadas 11 iniciativas. Una de ellas pretende modificaciones a la Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas. El presidente de la Comisión de la Mujer, diputado Manuel Rivera, explica que por ahora piden al Pleno que apoye la iniciativa 5452, Ley de Desarrollo Económico de las Mujeres.
Es una ley de tipo económico para la reactivación de las mujeres, económicamente hablando, de grupos que han sido vulnerados.
Sin embargo, las demás iniciativas que están en impasse buscan proteger a las mujeres de la violencia sexual, explotación y trata de personas, agilizar la búsqueda de mujeres desaparecidas y la reparación digna de las niñas que han sido violadas. Según el Instituto Nacional de Estadística, en Guatemala hay 8.700.000 mujeres, que representan el 50.7% de la población total, y por eso la importancia de agilizar las iniciativas que velen por su protección. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ya de vuelta destacamos otras noticias. El equipo de operaciones de Blue Origin, la compañía aeroespacial del multimillonario Jeff Bezos, decidió retrasar la misión NS-18 del New Shepard debido a vientos pronosticados para el lanzamiento original, y ahora está programada para despegar el miércoles a las 9:30 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, y llevará al veterano actor de 90 años de edad y estrella de la serie Star Trek, William Shatner, a órbita. La compañía dijo en un comunicado que debido a los vientos pronosticados para el martes 12 de octubre, el equipo de operaciones de la misión de Blue Origin tomó la decisión de retrasar el lanzamiento del NS-18 y ahora tiene como objetivo el miércoles 13 de octubre. William Shatner, quien se convertirá en la persona de mayor edad en volar al espacio, es mejor conocido como el Capitán Kirk de la serie original de televisión Star Trek. Le acompañarán como parte de la tripulación de 4 personas la vicepresidenta de operaciones de misión y vuelo de Blue Origin, Audrey Powers, el ex ingeniero de la NASA y cofundador de Planet Labs, el Dr. Chris Boschhuizen, y el cofundador de Medidata, Glenn DeVries. El vuelo durará aproximadamente 11 minutos. Shatner, el actor de 90 años, está volando como invitado de Blue Origin, pero la compañía ha dicho que también ha vendido casi 100 millones de dólares en boletos a clientes que pagarán por la aventura. Blue Origin, que tuvo un lanzamiento exitoso con Bezos en julio, dijo que el equipo de operaciones de la misión confirmó que el vehículo cumplía con todos los requisitos y los astronautas comenzaron su entrenamiento el domingo.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el béisbol de Grandes Ligas, Kike Hernández consiguió el segundo triunfo consecutivo de los Medias Rojas con un walk-off, impulsando al corredor emergente Danny Santana luego de pegar un elevado de sacrificio en la novena entrada y enviando a Boston a la serie de campeonato de la Liga Americana con el triunfo 6-5 el lunes ante los Rays de Tampa Bay. Tras ganar el juego 3 de la serie divisional el domingo con un jonrón de 2 carreras de Cristian Vázquez para terminar el juego en la 13ª entrada, Boston tomó el control del juego 4 para ganar por primera vez duelos consecutivos con un walk-off en postemporada desde los juegos 4 y 5 de la serie de campeonato de 2004. Ambos fueron cortesía del dominicano David Ortiz ante los Yankees. Rafael Devers conectó un cuadrangular de 3 carreras frente al novato Shane McClanahan para desatar un tercer inning de 5 carreras que puso a Boston arriba 5-0. Tampa Bay peleó para recuperarse y empató en la octava. Los Medias Rojas, que llegaron a los playoffs como comodín, esperan al ganador del duelo divisional entre los Astros de Houston y los Medias Blancas de Chicago. En el fútbol americano, Lamar Jackson hizo un pase de touchdown de 5 yardas a Marquise Brown en la primera posesión de la prórroga para dar a los Ravens de Baltimore una victoria 31-25 el lunes sobre los Colts de Indianapolis. Jackson lanzó para 442 yardas, un récord personal, y 4 touchdowns, incluido un par de pases cortos en touchdown a Mark Andrews en el último cuarto en el que los Ravens remontaron un marcador de 25-9. Andrews también atrapó las dos conversiones de dos puntos en esa furiosa ofensiva. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
La película No Time to Die de MGM Universal superó la marca global de $300 millones. Hasta el lunes, la cinta se ha proyectado en 66 mercados, incluidos Francia y Rusia. En Rusia, No Time to Die llegó justo por debajo del segundo fin de semana de Venom 2 de Sony, después de que la película estableciera récords en su estreno. El título, dirigido por Kari Joji Fukunaga, conquistó la taquilla en Finlandia, México, Suecia, Alemania, Noruega, India, Taiwán, obviamente Reino Unido, Italia y Estados Unidos. A escala mundial, No Time to Die es la película más vista desde Star Wars The Rise of Skywalker hace un par de años ya, incluso en pantallas IMAX. Aproximadamente la mitad de los asistentes fueron al cine por primera vez desde comienzos de la pandemia. Nos vamos ahora a 1986, cuando The Pretenders debutan en la Hot 100 con Don't Get Me Wrong, que alcanzó su punto máximo en el décimo peldaño. The Pretenders fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2005. En 1975, el grupo de estudio Disco Silver Convention debuta en las 100 calientes con el legendario Fly, Robin Fly. El tema conquistó la cima de las carteleras Hot 100 y Rhythm and Blues. Los productores de Fly, Robin Fly, ganaron Grammy a Mejor Instrumental Rhythm and Blues. También en el año 1975, Neil Sedaka lleva Bad Blood al primer lugar de las 100 calientes. La canción fue el segundo número uno de Neil Sedaka desde Laughter in the Rain. Sedaka coescribió el éxito número uno de Capson y Tennille, Love Will Keep Us Together. Elton John contribuyó con su voz en Bad Blood. 1980, Christopher Cross estrena Never Be the Same, el tercer sencillo de su álbum debut homónimo. El tema alcanzó su punto máximo en el número 15, luego de Ride Like the Wind, que llegó al segundo puesto, y The Sailing, que se ubicó en el primer lugar. Christopher Cross arrasó en los premios Grammy de 1981, ganando en las categorías de Grabación del Año, Canción del Año, Mejor Arreglo por Sailing, Álbum del Año y Mejor Artista Nuevo. En 1982, Christopher Cross ganó un premio de la Academia, un Oscar y un Globo de Oro por el tema de Arthur, Best That You Can Do, que también ganaron los co-guionistas de la canción, Burt Bacharach, Carol Bayer Sager y Peter Allen. Alejandro Escalona, Voz de América.
hasta aquí Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.